SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El Vaticano está investigando a un obispo español por abusos a un menor de 14 años durante la década de los 90. Lo cuenta esta mañana el diario El País y que se sepa es la primera vez que investigan canónicamente a un obispo español por pederastia. Su nombre es Rafael Zornoza, tiene ahora 76 años y es el actual obispo de Cádiz y Ceuta. Según la denuncia, abusaba de un niño cuando ejercía como sacerdote en Getafe.
Ocurrió casi todos los fines de semana hasta que cumplió 21 años en el seminario del Cerro de los Ángeles, en Madrid. Según el relato de esta víctima, el sacerdote entonces se colaba en su habitación por las noches, se metía en su cama y ahí le acariciaba y le besaba.
José Luis Sastre, hola.
Hola, buenos días. Mientras duraron estos abusos, la víctima no fue capaz de decir nada, explica que la parálisis le controlaba y se decidió a denunciarlo este verano en una carta que envió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y a la que ha tenido acceso el diario El País.
Con el paso de los años, la víctima le confesó al sacerdote su homosexualidad y el entonces sacerdote lo llevó a terapias de reconversión y lo obligó a ir al psiquiatra.
Él relata que no fue consciente de haber sufrido los abusos hasta muchos años después. El ahora obispo de Cádiz, le dijo que no había sido su intención y no volvió a ponerse en contacto con él. Según cuenta El País esta mañana, la diócesis que dirige es de las más opacas en la gestión de abusos. Está previsto que este hombre, Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz, viaje a Madrid a un pleno de los obispos a mediados de este mes.
Andalucía se ha vuelto a movilizar este domingo en las 8 capitales de provincia para protestar contra la gestión del presidente Moreno Bonilla en la crisis de los cribados.
La protesta más multitudinaria fue la manifestación en Málaga con 20.000 asistentes según la policía. Le sigue Sevilla con 12.000, aunque los convocantes aseguran que fueron muchos más.
En total, más de 50.000 personas pedían la dimisión de Juanma Moreno Bonilla el mismo fin de semana en el que él ha revalidado su liderazgo al frente de los populares andaluces.
Aquí lo único que hay son toneladas de mentiras sobre el gobierno de la historia de Andalucía que más recursos públicos ha puesto a disposición de todas y cada una de las familias, que más ha protegido a la sanidad.
Ha aprovechado el Congreso Regional de su partido, donde ha estado arropado por Alberto Núñez Feijóo, para defender la gestión de la sanidad pública andaluza, alegando una campaña de mentiras instigada, dicho, por la oposición.
En Valencia se concentraron anoche más de 1.000 personas a las puertas del Scors para exigir prisión para el ya dimitido presidente, para Carlos Mazón.
Ayer se cumplía el primer aniversario de la multitudinaria manifestación que unos días después de la tragedia de la Dana inundó las calles de Valencia para exigir su dimisión. Los vecinos y familiares de las víctimas dicen que mantienen viva su lucha porque para ellos la asunción de responsabilidades no termina con su renuncia.
Presionan para que cargue también con la responsabilidad penal de la tragedia la misma semana en la que Mazón va a comparecer a petición propia en la Comisión de Investigación de las Corts. Acude a la Cámara, donde tiene mayoría con Vox, para dar explicaciones mientras negocian con la ultraderecha su sucesión. Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. Carlos Mazón comparecerá mañana por la tarde en Les Corts Valencianes. Es una nueva oportunidad para que aclare dónde estuvo en la tarde del 29 de octubre entre dejar a la periodista con la que comió en el Ventorro hasta que llegó al Cecopi a las 8 y 28 minutos de la tarde. Es la primera cita pública del presidente en funciones en una semana en la que se podría anunciar que el secretario general del PP y portavoz en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, es el candidato a la presidencia del Consejo. Las negociaciones PP y Vox continúan. Ayer Alberto Núñez Feijóo en Sevilla se mostraba optimista.
¿Cómo van las negociaciones?
Con derecho el PP de Andalucía. Saldrá todo bien. Muchas gracias. Saldrá todo bien.
Sin embargo, Vox insiste en que se han de endurecer las acciones contra el Pacto Verde Europeo y la migración. De lo contrario, está preparado para las elecciones.
Es lunes, es 10 de noviembre.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Pues desde Andalucía se ha referido este fin de semana Feijóo a la situación en Valencia. Su partido negocia contrarreloj allí con Vox para acordar un sucesor para Mazón, al tiempo que el líder del PP pone a Andalucía de ejemplo para reivindicar el modelo a seguir en el resto de comunidades, que es un modelo sin Vox. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Nada de carambolas. Solo hay un camino para que gobierne el PP. Y el camino para que gobierne el PP es votar al PP. No hay otro. No nos despistemos, no lo hay.
A Feijóo le quedan 9 días para pactar con Vox el relevo de Mazón y él, mientras, encamina las próximas campañas electorales apelando al voto útil para intentar así librarse de una ultraderecha que le pisa los talones.
Con Feijóo no solamente se abrieron por primera vez a gobiernos de coalición, instituciones tan importantes que gestionan la sanidad, la dependencia o las políticas sociales, como es gobiernos de coalición con la ultraderecha, sino que ahora estamos viendo en Valencia que va a dejar en manos de Abascal nada más y nada menos que la elección de la presidencia.
Vox le exige al Partido Popular más decisiones, que sigan la estela de su política antiinmigración, y hoy Feijóo reúne en Melilla a los suyos para hablar precisamente del plan de los populares para la inmigración.
Ayer, en una entrevista en El País, Pedro Sánchez volvió a defender la inocencia del fiscal general del Estado, que esta semana enfrenta la segunda y última semana de juicio, y aseguró también que sí ha cumplido los acuerdos con Junts.
Puigdemont le ha respondido en redes sociales que no y habla de medios subvencionados por el Partido Socialista que, según el expresidente catalán, han emprendido una campaña propagandística en su contra. Dice que ellos cumplen y que Sánchez, el que tiene todas las palancas del poder, exclusivamente en sus manos.
Con Feijóo este fin de semana en Andalucía y la vista puesta esta semana en la sucesión de Mazón, donde sí está activada ya la maquinaria electoral, es en Extremadura. Allí la convocatoria de la presidenta popular, María Guardiola, ha cogido al PSOE desprevenido. Su candidato va a ser Miguel Ángel Gallardo, investigado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez y aforado después de que 5 compañeros suyos dejaran el escaño para que lo ocupara él. La estrategia del PSOE es desviar el foco del candidato hacia la marca PSOE. Ana Fernández Vila.
El adelanto electoral le pilla al PSOE a contrapié por el alza de la derecha y por la imputación de su candidato en el inminente juicio al hermano de Sánchez. Gallardo llega además a la cita con su liderazgo muy cuestionado a la interna desde que sucedió a Vara hace un año y medio, pero Ferraz ha dado la orden de cerrar filas y, dicho y hecho, al menos hasta los comicios. Aseguran fuentes socialistas que cuando el PSOE activa el modo electoral se aparcan las tensiones, y así ha sido también en Extremadura, dicen, y lo que pase después, sobre todo en el caso de un mal resultado, pues ya se verá, dicen. Pero la receta pasa ahora por unir fuerzas y por potenciar la marca PSOE por encima de todo. Esa es la otra clave, explican fuentes socialistas a la SER, porque creen que sus siglas son un valor seguro por encima de cualquier persona. Ahora está por ver, eso sí, si logran darle la vuelta a las encuestas.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hoy empieza en Brasil la conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP30. Comienza marcada por la ausencia de 2 de los 5 países que más contribuyen al efecto invernadero, China y Estados Unidos.
Más allá del boicot de estos dos gigantes, Rusia e India también han enviado delegaciones menores. La Unión Europea sí acude con una amplia representación y con el objetivo de fijar compromisos que permitan cumplir, al menos, con los acuerdos de París.
Y todavía del exterior, en Ucrania. Hay cortes de energía por todo el país por los bombardeos de Rusia en las últimas horas.
Las autoridades advierten que esos cortes de luz pueden durar hasta 16 horas al día para acelerar las labores de reparación lo antes posible.
Nicolás Castellano.
Ucrania ha vivido en las últimas horas uno de los mayores ataques a sus infraestructuras eléctricas desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero del año 2022. Por ejemplo, la capital se ha quedado durante más de 12 horas sin suministro eléctrico, y sobre todo en la región del este, en el Donbass y en el Donetsk, los cortes han sido intermitentes desde la noche del sábado, cuando Rusia ha intensificado especialmente esos ataques con más de 600 drones cada día. En las últimas horas, Zelensky.
Сегодня є санкції України. Росія продовжує війну.
Ha pedido de nuevo a sus socios internacionales, especialmente a la Unión Europea y a Washington, que aumenten las sanciones contra Moscú para intentar frenar una guerra que, según Zelensky, Putin quiere alargar al máximo posible. También asegura que sigue trabajando con los Estados Unidos para la implantación de los misiles Patriots.
En las grandes ciudades hay el doble de problemas de salud mental que en zonas rurales o en ciudades pequeñas.
Madrid y Barcelona tienen los niveles más altos de malestar emocional y de soledad en España. Casi el 30% de la población dice que apenas tiene relaciones familiares o vecinales.
Mariola Lourido.
No hay diferencias relevantes en el estado de salud física entre los que viven en las grandes ciudades y los que viven en los pueblos. Sí existe brecha importante en el bienestar emocional y social. Los diagnósticos de trastornos mentales alcanzan el 13% en las grandes urbes, más del doble que en el rural.
El ritmo de vida, de estrés, de no poder acceder a una vivienda digna o tener que compartir piso, no poder conciliar en la gran ciudad, hace que la gente tenga más problemas, más probabilidad de tener más problemas de salud mental frente a otros territorios.
Diego Isabel La Moneda es el director de la Fundación Nessi, que ha colaborado con Caritas en el informe FOESA dentro del apartado de la vivienda. En Madrid o Barcelona, el 16% de la población considera que la salud mental de su familia es mala o regular, y el 28% tiene relaciones vecinales y personales escasas o nulas, frente al 9% en los pueblos.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
La justicia ha archivado el caso de la adolescente que presuntamente había sido vendida para casarla con solo 14 años.
Desapareció en Navarra en enero y la encontraron en Cataluña. Ahora se archiva su caso por falta de pruebas que demuestren esa venta que se habría producido por 5.000 euros y whisky.
Los cinco detenidos han quedado en libertad después de que la chica asegurara que vivía en Cataluña por voluntad propia. Radio Barcelona, Gemma Lagrí.
Y además negó considerarse víctima y que hubiera sido obligada a mendigar. El juez que investigaba la supuesta venta de una menor de Navarra, una pareja de Lleida, para obligarla a casarse con su hijo, ha archivado el caso tras la declaración de la adolescente. El magistrado ha decidido archivar provisionalmente la causa mientras no se aporten nuevos elementos que permitan reabrirla, tras considerar más relevante el testimonio de la menor que los indicios recabados hasta ahora. El juez también ha dejado en libertad a las cinco personas detenidas en octubre, los padres de la menor, el joven con el que presuntamente se habría casado y los padres de él. Ante el juez, la joven aseguró que vivía en Cataluña voluntariamente y con el consentimiento de sus padres y que nadie la había obligado a casarse. Todo ello después de desaparecer en enero pasado en Curella, en un pueblo de Navarra. Los Mossos la localizaron a principios de octubre pidiendo dinero en un supermercado cerca de Lleida.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hoy noticias de Castilla y León con Mario Alejandre. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y de Murcia con Juanjo Asensio. Buenos días, Juanjo.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos, Mario, con ese ciervo que se coló en un aparcamiento del centro de Zamora y que será liberado en una zona natural. He visto hoy la imagen y es un pedazo de ciervo.
Es bastante grande.
No,
sí,
es un,
sí,
bebé
es...
ciervo, ¿eh?
No es un cachorro, no. Ha sido una de las imágenes del fin de semana, bueno, en Zamora y en medio de España. Desde sus coches, como este, algunos zamoranos grababan con su teléfono la inusual estampa, ese ciervo trotando por las calles de Zamora. El recorrido acabó, por otra parte, como el de muchos otros turistas, en un aparcamiento del centro. Tras varias horas de trabajo, el dispositivo que formaban la policía municipal, los bomberos, veterinarios y operarios municipales, también trabajadores del aparcamiento, lograron sacar al animal del lugar. Para ello fue necesario usar dardos tranquilizantes. También tuvo que ser curado de algunas heridas, cortes sobre todo, que se hizo durante su huida por el casco urbano. Fue evacuado, trasladado después a una zona natural para su liberación sin que corriera mayor peligro. Todo esto tras unas horas en las que el cervidor recorrió lugares como, por ejemplo, el Bosque Valorio, que es una gran área natural que está al norte de la ciudad, y diferentes calles. Por cierto, que desde el Ayuntamiento de Zamora han aclarado que no habrá cobro del parking a todos los que no pudieron sacar sus vehículos por la presencia de este inusual visitante.
Claro, es que estaba pensando, y eso, tienes que salir del parking y ir a buscar el coche, no vas ni vamos, sí, ni de broma.
Y te encuentras un ciervo.
Más de animales, en este caso un buitre, porque la Guardia Civil tuvo que cortar la autovía A30 para rescatar a un ejemplar de buitre que estaba herido y que llevaba 3 días posado en lo alto de una señal de tráfico.
Sí, era un joven ejemplar de buitre leonado, estaba en uno de los pórticos de esta autovía, su paso por Alcantarilla, y es que algunos conductores que pasan por allí habitualmente se percataron de que algo iba mal con el animal, porque lo llevaban viendo 3 días seguidos en el mismo lugar y sin moverse. El rescate corrió a cargo de miembros del SEPRONA y del sector de tráfico de la Guardia Civil, en colaboración con agentes medioambientales. El ave carroñera estaba débil en el momento del rescate. La Guardia Civil tuvo que realizar un corte de tráfico en la A30 en pos de la seguridad vial y del propio animal. Y es que fue necesario bajarlo gracias a un camión de estos con cesta elevadora. Por parte de los servicios del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre se procedió a intervenir a este joven ejemplar, siendo necesario la utilización de este camión para acceder a donde estaba. Puede llamar la atención, ¿no?, este amplio despliegue, sí, de rescate, pero es que se trata de un animal que está protegido en España. Por tanto, de ahí pues todo este despliegue para poder bajar al animal de donde estaba, de la señal de tráfico.
Buen final también para el buitre. Y agentes de la Policía Nacional han detenido en Ponferrada a un presunto estafador que se hacía pasar por experto en lucha contra el ciberbullying.
Ofrecía a las familias terminar con el acoso que sufrían sus hijos y eliminar los contenidos de internet a través de la actuación de un presunto gabinete jurídico. Todo esto a cambio, claro, de un importe económico. La investigación empezó en septiembre. Lo denunció un abogado que desveló que una persona desconocida había usado su nombre y su cargo sin su consentimiento. Mediante una plataforma digital, un varón con un perfil falso contactaba con dos familias, lo hizo con dos familias al menos, con hijos menores de edad que habían sido víctimas de acoso. Les dijo que podía acabar con todo esto, eliminar las fotos, los vídeos de internet, mediante la actuación de un gabinete jurídico. Tras una primera toma de contacto, les solía pedir a las familias en torno a 400 euros. Decía que esto era para tener una provisión de fondos. Después iba pidiendo más cantidades de dinero. Llegó a conseguir 5.000 euros en apenas 8 días. A este individuo le constan 22 órdenes judiciales de detención por diferentes juzgados en todo el territorio nacional.
Juanjo, Mario, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y la semana. Hoy Raquel García nos propone ir al Museo Thyssen a ver su última exposición temporal.
Que nadie espere ver latas de sopa de tomate Campbell ni Amelín de colores. La exposición que hoy recomendamos nos muestra al Warhol menos Warhol, su versión menos obvia, la del artista que admiraba a Jackson Pollock, que bebió de sus influencias y con el que compartió su interés por la concepción del espacio.
Siempre estamos intentando buscar en la historia lo negado, lo olvidado, pero bueno, ¿por qué no revisamos la historia al completo, también con lo que no ha sido negado, pero quizás ha sido con de una forma que a la historia le convenía?
Lo cuenta la historiadora de arte Estrella de Diego, que llevaba más de 20 años imaginando esta exposición, que ha abierto sus puertas en el Museo Thyssen. Reúne más de un centenar de obras, muchas no se habían visto nunca antes en España, y nos muestran esa mirada de Warhol a la obra del último pintor romántico y que demuestran que, lejos de ser víctima de la fama con la que tanto le gustó jugar, fue un artista intelectual y de vanguardia.
Que Warhol está buscando algo en Pollock y sobre todo le fascina a Pollock, pero no por eso que se dice siempre porque se ha muerto en un accidente y tal, sino porque Pollock plantea un problema espacial, Pollock y los expresionistas abstractos, que yo creo que a Warhol le interesa, porque después de Pollock la figuración no va a poder nunca más ser como era.
Figura y abstracción se entremezclan en esta exposición, que nos cuenta otra historia de estas dos figuras clave del arte del siglo XX, aunque quizá no sea la más fácil.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.